Y vamos a dar comienzo a nuestro programa El Mundo del Derecho con un tema de derecho eclesiástico del Estado que lleva por título La financiación de las confesiones religiosas. Y lo vamos a hacer con el profesor de la disciplina, Fernando Luis Américo. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
En primer lugar, ¿nos puede definir o contar en qué consiste la financiación de las confesiones religiosas?
Bajo mi punto de vista, la financiación de las confesiones religiosas consiste en aquellos beneficios económicos que otorga el Estado a las confesiones para la realización de actividades estrictamente religiosas. Y con ello quiero diferenciar una cuestión que me parece fundamental. En ocasiones las confesiones realizan actividades que están llamadas al bien común. Esas actividades no suponen financiación estricta de las confesiones, porque se financiaría a cualquiera, sea o no religioso. Por ejemplo, un colegio concertado, da igual que el colegio sea de titularidad religiosa o sea de titularidad de un sujeto privado. Ahí lo que se financia es la contribución al derecho a la educación, no el hecho de que sea religioso. Sin embargo, sí que a veces hay financiación dirigida a actividades que son propiamente religiosas. Y eso es lo que llamo financiación de las confesiones.
¿Por qué el Estado financia las confesiones religiosas?
En realidad no tendría una obligación estricta de financiarlas. La obligación es consecuencia un poco del Estado social o desarrollo del Estado social y lo que se llama la función promocional del derecho. Es decir, nuestra Constitución dice que los poderes públicos tienen que remover los obstáculos y promover las condiciones para hacer efectiva la libertad y la igualdad de los individuos y los grupos en que se integra. En la medida que hablamos del ejercicio de un derecho, de libertad religiosa, el Estado estaría obligado a promocionar ese derecho de libertad religiosa. Lo que pasa es que la promoción no siempre tiene que tener un contenido económico, aunque en ocasiones lo tiene.
Sí. ¿Financiar a las confesiones es compatible con la separación entre la Iglesia y el Estado?
Depende de cómo se haga. Hay muchas formas de financiación que son incompatibles desde mi punto de vista con el principio de separación o con los principios básicos de un Estado laico, y sin embargo hay fórmulas que pueden serlo. ¿Cuál sería el criterio? Fundamentalmente el respeto a la igualdad. En segundo lugar, el respeto a la neutralidad del Estado, es decir, el Estado no puede promocionar a unas confesiones frente a otras, ni siquiera a una religiosidad por encima de la no religiosidad. El Estado es neutral. No se pronuncia acerca de si es religioso o no religioso. Es decir, todo le parece bien en la medida que todo contribuye al desarrollo de la personalidad del individuo. Por ello digo que, lógicamente, hay que estar atentos, sobre todo, al principio de igualdad entre los ciudadanos.
¿Qué sistema de financiación de las confesiones religiosas existe en España, profesor Américo?
Bien, en España, en realidad, existe un triple sistema, pero para ser más concretos, diremos que hay dos sistemas. Uno es el que se refiere a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene un sistema que es consecuencia del acuerdo firmado entre el Estado español y la Santa Sede en el año 1979. Ese sistema, hablaremos luego si acaso más adelante de él, y además de ello también se puede financiar a través de la ley de mecenazgo, es decir, las cantidades que se otorgan a las confesiones reciben beneficios fiscales. Uno puede desgravarse entre el 25 y el 30% de la cantidad que ha entregado a esa confesión. Ese, como digo, sería el sistema de la Iglesia Católica. Luego hay un sistema previsto para aquellas confesiones religiosas que han alcanzado lo que se llama notorio arraigo en España y las que han firmado acuerdos, en concreto evangélicos, judíos y musulmanes. Estas se financian a través de la ley de mecenazgo, es decir, las cantidades que se entregan a estas confesiones tienen un beneficio fiscal del 25 al 30%. Y finalmente quedarían las demás confesiones religiosas, y para estas, por eso decía que había tres sistemas, pero en realidad dos, porque para estas no hay ningún tipo de financiación prevista.
¿Puede explicar, aunque sea resumidamente, el contenido del acuerdo que acaba de mencionar de asuntos económicos firmado entre el Estado español y la Santa Sede en 1979?
Sí, el acuerdo lo que establece es una especie de régimen transitorio de lo que sería del paso de un Estado confesional a un Estado laico, o cómo debería ser la financiación pasando de un Estado confesional a un Estado laico, lo que tiene mucho que ver incluso con la propia transición española, con la manera en la que se construyó, digamos, la democracia española. El Estado prevé cuatro fases. Una primera fase sería, el Estado lo que hace es pagar a la Iglesia de su presupuesto general del Estado para el mantenimiento del culto y del clero. Eso tiene que ver históricamente con la desamortización. Es decir, sería una compensación por la desamortización, si bien es cierto que ya en 1979 no se puede mantener que seguimos pagando la deuda por la desamortización. Esa sería la primera fase, una partida presupuestaria que se entrega a la Iglesia para el mantenimiento del culto y del clero. Luego habría una segunda fase que consistía en la asignación tributaria. Esto que ponemos en la casillita a veces diciendo si queremos entregar el 0,59% de nuestra cuota íntegra a la Iglesia Católica. La segunda fase lo que hacía era establecer esa posibilidad de exención tributaria, y si durante 3 años no se alcanzaba la cifra que venía recibiendo la Iglesia, el Estado aportaba o suplía con sus fondos y de vía presupuestaria, es decir, lo que no alcanzaba de las cantidades anteriormente entregadas durante la primera fase. Esa fase iba a durar 3 años y se pasaría a la tercera fase. Tercera fase que consistiría solo en la exención tributaria, es decir, la Iglesia recibiría solo las cantidades derivadas de consignar en la cruz, de poner la cruz en la declaración de la renta. ¿Qué ha ocurrido? Pues que el paso a la tercera fase nunca se ha producido. En realidad seguimos en la segunda fase, aunque estaba previsto que fueran solo 3 años. Hay que decir que el paso a la segunda fase se inició en el año 87, con lo cual presupuestariamente en el año 91 deberíamos haber estado en la tercera fase, y sin embargo lo que el Estado hace es completa la Iglesia determinadas cantidades hasta llegar a un tope determinado. Para ponerlo muy claro, actualmente estamos pagando en torno a 140 millones de euros para dotación de culto y clero. Y lo que hace el Estado es, en lo que no consigue alcanzar esa cifra de exención tributaria, el Estado aporta de sus presupuestos generales, es decir, a la Iglesia. Y había una cuarta fase, que es la autofinanciación. El acuerdo de la Iglesia afirma textualmente que tiene el propósito de autofinanciarse. Ahora ya discuten mucho si es un propósito genérico, si eso tiene valor jurídico o no. Yo creo que está en un texto jurídico y por tanto tiene un cierto valor. Lo que pasa es que no hay una fecha estricta de autofinanciación. Pero sí es cierto que lo que parece de la lectura del acuerdo es que se buscaba un sistema para sustituir el modelo que era clásico del Estado confesional hacia un modelo que sea más compatible con el Estado laico.
¿Y en qué consiste la asignación tributaria?
Claro, la asignación tributaria en realidad consiste en detraer un porcentaje de un impuesto para destinar a las confesiones, del impuesto sobre la renta de las personas físicas. ¿Qué ocurre con eso? En realidad los impuestos se dirigen al pago del gasto público. Pues bien, si decimos que entregamos un 0,58% de nuestro impuesto sobre la renta a la Iglesia, lo que estamos haciendo es considerar el culto y el clero como un gasto público. Y eso chocaría un poco con los principios del Estado laico, incluso con la propia doctrina del Tribunal Constitucional, que prohíbe la confusión entre funciones religiosas y funciones estatales. Es evidente que el culto es una función puramente religiosa y no estatal, lo cual, como digo, puede generar algún problema de constitucionalidad. No hay que confundir la asignación tributaria con el impuesto religioso. El impuesto religioso es un sistema clásico de Alemania y de algún otro país como Suecia o Finlandia. El impuesto consiste en que uno paga, es decir, se establece un porcentaje y paga un plus, que sería ese porcentaje, por pertenecer a una confesión religiosa que puede recabar el impuesto. De manera que si un alemán, es decir, tiene que pagar 100 euros de renta, y pertenece a una iglesia y le aplican el 7% de impuesto religioso, pagaría 107, en tanto que alguien que no perteneciese a esa confesión pagaría solo 100. En España todos pagamos lo mismo, lo que pasa es que hay los que ponen la cruz, destinan ese 0,58% a su iglesia y los demás lo destinamos a otros fines, bien a ONGs, bien a fines generales. ¿Qué ocurre? Que en ocasiones quien no está poniendo la cruz está contribuyendo un 0,58% más a los gastos de educación, de defensa, de justicia, que quien pone la cruz en favor de la Iglesia Católica.
¿Por qué no se extiende la asignación tributaria a otras confesiones distintas de la católica?
Yo creo que no se extiende siguiendo un criterio que es razonable. Primero, porque el acuerdo lo que establecía era un régimen transitorio. De lo que se trata es de alcanzar la autofinanciación. Autofinanciación no significa que no haya colaboración económica del Estado y las confesiones, pero el sistema que establece el acuerdo con la Santa Sede, yo creo que es un sistema que solo es constitucional si se considera que es transitorio. Es decir, se considera que era para pasar de ese Estado confesional a un Estado laico sin poner en peligro el derecho a libertad religiosa de los ciudadanos católicos españoles. Consecuentemente, creo que como presenta problemas de constitucionalidad, no es bueno trasladarlo a otras confesiones.
Acaba de decir que presenta problemas de constitucionalidad. ¿Cuáles son esos problemas?
Bien, yo creo que esencialmente el del principio de igualdad tributaria, del artículo 31 de la Constitución, que establece que todos contribuimos de igual manera, proporcionalmente, pero de igual manera, a los gastos públicos, a la asignación de los gastos públicos. Es decir, da igual que uno pague 10 o 100, eso es proporcional dependiendo de su renta, pero el que paga 10 contribuye en igual medida, es decir, un 0,5% irá destinado a justicia, un 1% a defensa, un 2% a educación, etcétera, que el que paga 100. ¿Qué ocurre? Que como el que es católico y pone la crucecita en el ámbito de la Iglesia Católica, como decía antes, está destinando un 0,59% menos que otros ciudadanos. Eso trató de evitarse destinando parte de la cantidad a las ONGs. Eso fue así hasta el año 1999, que hubo una modificación. Pero claro, las ONGs, en realidad, las que reciben dinero de la asignación tributaria, lo reciben porque realizan actividades que en el fondo contribuyen al bien común. Es decir, la integración de personas, es decir, marginadas, drogadictos, es decir, alcohólicos, etcétera. Es decir, la contribución al desarrollo de países del tercer mundo. Todo ese tipo de actividades son actividades que en el fondo son actividades estatales. Es decir, el Estado lo que hace es deja que sujetos privados contribuyan a esa satisfacción. Pero no son, se pueden equiparar como tal a las del Estado. Cosa que no ocurre con el culto. El culto no es una actividad estatal ni puede serlo.
¿Cómo se financia las confesiones en otros países, profesor Américo?
Bien, en realidad si hablamos de estados laicos o de estados no confesionales, es decir, hay esencialmente tres grandes sistemas. Uno sería el impuesto religioso, que como he dicho es el modelo de Alemania y de Suecia y Finlandia. Bien, consiste exactamente en eso, es decir, lo que se hace es de la cantidad que uno debe pagar, se aplica un plus, un tanto por ciento determinado que fija el Estado con las confesiones y esos fondos se destinan a las confesiones. Hay que decir que es un sistema muy bueno desde el punto de vista económico. Se recaudan verdaderas cantidades importantísimas a través del impuesto religioso. Es decir, cuando hablamos en España de que lo que recibe la Iglesia Católica son en torno a 142 millones de euros, hay que tener en cuenta que en Alemania, a través de vía de impuestos religiosos, se recaudan en torno a los 400 o 500 millones de euros. Es decir, cantidades muy importantes. Como digo, presenta algunos problemas, pero bueno, si acaso los explicaría más adelante. En segundo lugar, el segundo sistema sería el de la asignación tributaria, que es un sistema que se trata en España y que se ha extendido a Italia y a Hungría, con matices diferenciales, pero que esos dos países han elegido el propio sistema del acuerdo español. Y por último, el sistema de grabaciones fiscales. Es el sistema de Francia y quizá más importantemente de Estados Unidos. En Estados Unidos las confesiones religiosas se financian de las donaciones que reciben de sus fieles. Esas donaciones quedan muy primadas desde el punto de vista fiscal, es decir, hay hasta un 50% de desgrabación fiscal para las donaciones que se realizan, y es un sistema que también aporta grandes cantidades económicas a las confesiones. Quizá por eso en Estados Unidos hay tanta proliferación de confesiones religiosas.
¿Y qué propuestas alternativas al actual sistema puede proponer usted?
Yo creo que en España se podría jugar con dos elementos. Uno, con la propia desgrabación fiscal a las donaciones, que ya existe en el mecenazgo, y extenderlo a todas las confesiones. Y creo que además por esa vía se pueden recibir cantidades importantes. Y por otra parte, además, eso hace que los fieles sean los que mantienen a su confesión religiosa. Y creo que podría introducirse algo semejante al impuesto religioso. Yo no le llamaría impuesto religioso, sino cuota religiosa. Y no llamaría impuesto porque en el caso alemán, creo que el problema que surge en Alemania es que quien no paga el impuesto religioso es el Estado quien le persigue. Es decir, el Estado en un momento determinado pone su coactividad fiscal al servicio de las confesiones. Y yo creo que eso también genera problemas de constitucionalidad respecto al Estado laico. Pero si fuera voluntario, es decir, es una cuestión de si alguien no paga, es una cuestión entre el ciudadano y su confesión religiosa, en la que el Estado no tiene nada que decir ni nada que intervenir. Lo que sí puede hacer es favorecer en un momento dado o ayudar, es decir, a que se recauden fondos para todas las confesiones. Creo que además lo bueno de ese sistema de desgrabaciones más cuota eclesiástica es que se extendería a todas. Es decir, no habría que distinguir entre unas confesiones y otras, sino que cabría que fuera para todas. ¿Cuál es la diferencia? Pues en España, que lógicamente la Iglesia Católica iba a recibir mucha más cantidad que unas confesiones que iban a recibir menos cantidad. Pero eso ya es un juego, digamos, de la propia sociedad o del ámbito sociológico de cada confesión, donde el Estado tampoco tiene nada que decir, pero creo que ese sistema sería muy respetuoso con el Estado laico.
No lo ha mencionado, pero de todas maneras, ¿qué cantidad recibe la Iglesia Católica del Estado en concepto de financiación?
De financiación, vamos a ver, en lo que se refiere al culto y clero, 142 millones de euros.
Que es diferente.
Luego hay otras cantidades que se reciben, pero esas, como digo, están justificadas por diferentes cuestiones. Bien, el tema de conciertos educativos. La cantidad en conciertos educativos, la voy a decir casi en pesetas más que en euros, unos 200.000 millones de pesetas vienen a recibir los colegios de la Iglesia Católica a través de vía conciertos. Pero como digo, eso es por el desarrollo del derecho a la educación, no por ser confesión religiosa. Habría también una financiación que recibe a través del patrimonio histórico-artístico. Lógicamente, el Estado contribuye, a mantener el patrimonio histórico-artístico de la Iglesia Católica, pero también del propio Estado español. Y también habría algunos supuestos de financiación respecto a asistencia religiosa. Bien en las Fuerzas Armadas, donde hay unos cuerpos de capellanes castrenses, si bien van a desaparecer, porque lo que se tiende es a la libertad de acceso, a que se pueda acceder a prestar asistencia religiosa, o bien en algunos hospitales todavía se pagan algunas cantidades para que, digamos, se pueda asistir religiosamente a personas que están, digamos, en una situación específica. Es el caso de los militares, es el caso de las personas enfermas y sería el caso de los reclusos en los centros penitenciarios.
¿Y las demás confesiones?
Las demás confesiones, vamos a ver, vuelvo a lo mismo. Las tres que han firmado acuerdo, esas tienen la liberación fiscal a las donaciones que reciban de la ley de mecenazgo. Además de ello, también se les financia en ocasiones la asistencia religiosa, centros penitenciarios, es decir, hospitalarios y fuerzas armadas, y nada más, y nada más. Las que no tienen desde luego acuerdo, esas no reciben nada, por nada. Y ahora ha surgido, el último año, se ha creado una fundación en el Ministerio de Justicia, una fundación que se llama Pluralismo y Convivencia, para financiar proyectos, bien a las confesiones que han firmado acuerdos, bien a las que alcancen el primer arraigo, pero no han llegado a firmar acuerdos. Bien, en realidad es un sistema, yo creo que un poco para equiparar las críticas que han llegado de judíos, musulmanes y evangélicos respecto a que ellos no tienen la asignación tributaria. Lo que la fundación, bueno, la cantidad que tiene para, digamos, financiar las cuestiones es pequeña, unos 3 millones de euros, si la comparamos es una cantidad pequeña, y habla de proyectos de las confesiones para la integración de los propios miembros de las confesiones, de carácter cultural, educativo, etcétera. Es decir, les exige un fin determinado, cosa que no se exige con la Iglesia Católica.
¿Y podríamos concluir entonces el tema de la financiación de las confesiones religiosas?
Sí, yo diría que como principio genérico, las confesiones deberían ser financiadas por sus fieles. Y la colaboración del Estado debería centrarse esencialmente en, digamos, hacer que sea efectiva esa colaboración, de manera que el fiel pueda financiar a su confesión y además se contribuya de esa manera al Estado laico, que es un fin propio del Estado. ¿Qué significa eso? Significa que el Estado tiene que realizar actuaciones en favor de esa relación fiel-confesión desde el punto de vista económico, pero como digo, siempre teniendo en cuenta el principio de igualdad y no discriminando a grupos ideológicos o grupos filosóficos no religiosos por el hecho de que no sean religiosos. Creo que en un momento determinado, es decir, nuestra Constitución lo que favorece es el desarrollo personal de cada uno, sea este católico, agnóstico, ateo, es decir, budista o cualquier otra cosa. Y eso es lo que es importante. Digamos, lo que es importante es la igual dignidad de todos los ciudadanos españoles respecto a su pensamiento, ideología o creencias.
Pues estos primeros minutos los hemos dedicado a conocer cómo es la financiación de las confesiones religiosas en nuestro país. Para ello hemos contado con la presencia del profesor de Derecho Eclesiástico del Estado, Fernando Américo. Muy buenos días y muchísimas gracias.
Buenos días, muchas gracias.